a las Mercedes de León.
¿Y de Irapuato también?
Yes, man.
Ay, sí.
Estamos en lo que es Radio Universidad de Guadalajara.
Y le venimos presentando lo que viene siendo su...
¡Lugar Común!
Un programa que le trae todo lo que viene a ser la realidad cotidiana y cotimeche de la mija actual.
El mito urbano, el mero chisme, el análisis de texto.
¡Ay, sí, yo también lo detesto!
La canasta básica, la otredad del ser, depilarse o no, la duda existencial.
El fundamento ontológico, ontoy, ¿quién soy?
Bienvenidos y en a gusto, que no hay mejor lugar que...
Lugar Común.
Pásele a lo barrido. Buenas noches, ¿cómo les va? Está usted escuchando Radio Universidad de Guadalajara, por si anda medio despistado, está en el 104.3 de FM y hoy es viernes en la noche. Esperamos que se la pase muy bien, quédese con nosotros, está escuchando Lugar Común y Alguien Más. Y como siempre, el Alguien Más es una celebridad, en este caso tapatía, y es un tapatío, David Gómez Álvarez. ¿Qué les podría decir de David Gómez Álvarez? Quienes están en los medios, a quienes les interesa lo que pasa en esta ciudad, en el país, en algún lado lo han de haber leído, columnista de diarios locales, profesor de la universidad, politólogo, que fue quien, me voy a enojar, David Gómez Álvarez, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Meche, muchas gracias por la invitación, encantado
de estar
aquí.
Entre otras cosas, primo hermano de Diana. Recordarán a la señora Aligia, escultora, escritora, es mamá de David, que le fue muy bien, el programa de tu mamá. Bueno, eso ahorita es otra historia. Pero te voy a reclamar, tú le entregaste al PAN este estado.
Bueno, yo era presidente del Instituto Electoral, me tocó arbitrar el juego electoral, las campañas, y ni modo, hubo alternancia cuando perdió el PAN y entró el PRI.
Al revés. Pero, pues,
no, sí, perdió...
El PRI entró el PAN, ¿no?
No.
¿A tú le entregaste al PRI?
Sí, bueno, si no, estarías hablando del 95 y ya estaría muy viejo. No, okay. Hablo del 2009. Cuando
perfecto.
Yo era autoridad electoral, es cuando ganó Aristóteles Sandoval la alcaldía de Guadalajara y perdió el PAN. Y ahí fue.
Ah, no, entonces me da gusto. Yo estaba enojada contigo pensando que tú le habías dado a un panista. Perdón, pero todavía se puede hablar.
Por supuesto.
Ahorita no, no tenemos veda.
Veda electoral, no.
Ah, perfecto.
Porque no estamos en campaña tú y yo. Bueno, tú no.
¿Tú?
Tampoco.
Movimiento. No, ahorita no. La. Es el jingle más famoso del mundo, ¿verdad?
Lo posicionaron impresionante,
pero ¿sabes
¿no?
qué? Hasta Anaya. Ya viste que está cantando con el con Venado Azul, que
hasta
es el grupo. Hasta
los desafinados entonan con el jingle ese.
Sí, pero sí. A ver, explícame ese truco. Tú que estás ahí, que fuiste árbitro.
Bueno, yo creo que el tema con las campañas es que para tratar de conectar con la gente, con la mayoría que no necesariamente está atenta, informada, politizada, es mucho más fácil entrar con algo pegajoso, como es en este caso un jingle, una cancioncita, pero al mismo tiempo eso lo que ha hecho es trivializar la política y, por supuesto, las campañas las ha vulgarizado de una manera tremenda, y entonces todo el mundo se queda con ese tipo de cosas sin saber realmente qué proponen o qué critican o qué quieren hacer o cómo lo quieren hacer, que es todavía mucho más complicado preguntar, y entonces se quedan como en una especie de contienda futbolera donde te gusta el naranja o el rojo o el amarillo simplemente porque te cae bien o te cae mal o porque el uniforme está bonito o porque la corbata le queda bien. Entonces, el gran problema de las democracias contemporáneas, y ya me adentré al análisis politológico,
no, eso
es que...
No, eso es lo tuyo, por eso te invitamos.
La bronca es, yo creo que hay una parte de frivolización, y eso tiene que ver muchísimo con que la spotización, los spots que nos tienen bombos todo el día, son muy cortos y muy repetitivos. Si fueran un poquito más largos, muchos le cambiarían, pero quien los escuchara completos podría tener un poco más de idea de lo que están diciendo y no que te repitan. Le vas cambiando en la estación y aparece el jingle, el na-na-na-na-na y el na-na-na-na y entonces ya no sabes cómo escapar.
Y hablando en el idioma de todo el otro tipejo.
Unacceptable.
Sí.
Y este...
Y luego. Pero ese tipo, a ver, dime cómo fue ese truco que ahora Anaya está usando al niño. Y luego aparece un anuncio, él aparece tocando...
Me sé la historia bien porque el candidato, o el precandidato, mejor dicho, al Senado, por Jalisco del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich.
Es uno de mis mejores amigos.
Que sí, es muy cuate, pero lo conozco de más de chamba que de amigos, francamente, pero me parece que es uno de los mejores cuadros de MC y de la izquierda histórica, porque él no viene del PRI o del PAN, él viene de,
del PRD
y del Partido Comunista, exacto. El papá es Clemente Castañeda, que fue director de la Facultad de Filosofía. Y Clemente, que fue presidente, cuando fue diputado local, antes de ser ahora diputado federal, fue presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Local. Y ahí sí se metió Clemente al tema Virrárica y al tema de los nahuas y del sur de Jalisco, y se involucró mucho con las comunidades, estuvo dando ciertas batallas interesantes, y bueno, aprovechó el tema de su cercanía real, legítima, auténtica, con comunidades indígenas del norte del estado, y aprovecharon pues a este chavito, a este niño.
Es una maravilla, yo lo adoro.
Y quien realmente lo descubre, lo propone a los creativos, a los mercadólogos, a todo el equipo de marketing de MC, es él. Y claro, fue tan exitoso que entonces lo jalan nacionalmente a Naya, el PRD MC. Y bueno,
y todos
pues,
los DJs.
Y ya todos los DJs, ya todo el mundo está con ese tema, pero realmente fue una
ya
idea
es ringtone.
Padre. Claro. Es decir, ya Marichuy ya hubiera querido tener ese pegue, ese conecte, esa vinculación tan real con una con un indígena como el niñito este, siendo Marichuy indígena, siendo auténticamente ella sí indígena.
Y no se le ocurrió, ¿verdad?
No, yo creo que ella sí los conoce de nombre, ella sí convivió con ellos, pero los magos de este tema son los creativos de MC, ¿sí? Que son estos que les pagan millonadas en Guadalajara, que pues son muy buenos para hacer su chamba, pero también cobran caro.
Yo conozco muy bien al jefe de prensa de ellos.
¿A cuál de todos? Porque hay
pues
varios
se llama
jefes.
Héctor Padilla.
Ah, cómo no, sí viene de Mural, es un
y
buen
déjame decirte quién es Héctor Padilla. Era un chirafán.
¿Qué es eso?
Un chavitito que era fan nuestro.
Órale.
Era, lo conozco como desde los 14 años, aquí le decíamos el Dimitri, era su nombre de chirafán. Talentosísimo, sí. Talentosísimo, sí. Dimitri y Pelvis eran un par de chavitos que admiraban a Trino, mandaban faxes que ellos nos hacían el programa.
Claro.
Se fue al ITESO, estudió lo que tú quieras, tú lo has de conocer, se fue a Mural, y es un chavo con un sentido del humor maravilloso, jamás me lo imaginé trabajando en serio con Alfaro.
Claro, lo que pasa es que yo creo que ha habido dos personajes que han reclutado a los chavos jóvenes, creativos, irreverentes, independientes, muy auténticos, que son primero Alfaro y ahora Kumamoto. Es decir, los proyectos políticos más atractivos para los chavos jóvenes, los más hartos de la política, los que mejor critican, los que mejor crean y recrean y discuten la política hoy, son los
chavitos.
Más jóvenes. Y ellos están o con Wiki, Pedro Kumamoto.
Sí.
Ups,
¿en qué estarás pensando?
Estaría pensando en la legalización, por supuesto, que
sí,
vamos
claro,
a hablar de ello.
Okay.
O con Alfaro y Movimiento Ciudadano. Son los dos reclutadores de estos talentos, porque algunos también fueron mis amigos, ahora son candidatos, eran súper irreverentes, y de pronto los ves serios trabajando con propuestas, y digo, órale, qué bien.
No, yo al Dimitri lo he invitado aquí, y nunca ha podido porque está llenísima su agenda.
Claro. Y yo lo sé porque mi director de comunicación social, cuando estuve en el gobierno del estado, se fue con ese equipo, con el Güeren, con Padilla, con estos chavos que pues son buenos.
Sí.
Ellos están en Guadalajara, pero hay otras empresas estas que cobran muchísimo, que también han reclutado
¿son
un
nacionales?
Montón de, no, bueno, ahora sí, porque también llevan la cartera de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, pero más bien son los que han salido en Mural estos días, que han cobrado 20 y tantos millones de pesos por
Dios
hacer audios y videos y esas cosas, pero francamente sí son creativos.
Este es un programa de género y número.
Muy singular, pero a la vez plural.
Sustantivo y adjetivo.
Gentilicio y yuxtapuesto.
Subordinado y adversativo.
Porque en el principio fue el verbo.
Y al final, el lugar común.
Y déjele ahí, que ahorita regresamos.
Sitting back of the grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, Woke out the door with her, you could see everyone. Dressed in black, the classes seemed too far to fetch. She said, look at you, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, stop while you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calm. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today, is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, look at you, just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying. Dubious, stop while you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calm. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming.
Angels,
Batman y Robin,
La Guayaba y la Tostada,
Lennon y McCartney,
Ortega y Gasset,
Silvio y Pablo,
Hidalgo y Costilla,
Paquín y Chori,
Diana y Meche,
usted y su circunstancia, grandes parejas de la historia, y al final, el lugar común.
Porque somos incluyentes, y porque somos mucho más que dos, y en la calle codo a codo, y en Radio Universidad, gracias por escucharnos. ¿Pero tú crees que por el la gente vote por Movimiento Naranja?
Esa es la pregunta, Meche. Qué bueno que la planteas porque nadie lo sabe a ciencia cierta. Yo creo que tiene que ver mucho más con un tema de posicionamiento. Es decir, Clemente Castañeda, hace 3 meses nadie lo conocía. Hoy lo conoce más gente y seguramente pronto lo va a conocer todavía más gente. Pero yo creo que tiene que ver mucho más con un tema de posicionamiento. Porque te guste o no, al chutarte esos spots y que te hartes, pues ya te aprendiste el nombre y ya los reconoces y ya sabes quiénes son, pero eso no necesariamente te lleva a votar por ellos. Yo creo que la parte que falta, una vez que tienes un reconocimiento suficientemente alto del 80% para arriba, 90% de preferencia para arriba, que es cómo entonces ya los convences de que voten por ti. López Obrador tiene un reconocimiento del 97% desde hace años. Es decir, todo este país sabe quién es Andrés Manuel López Obrador. Es decir, tan lo saben que ya sabes quién, a quién te refieres, ¿no?
Sí. Y venía escuchando un programa de radio hace ratitito, todo a propósito de ayer el informe de Trump. Ajá. Y bueno, ya saben cuándo grabamos este programa, ¿verdad?
Trump está muy atento.
Sí.
Casablanca en el sí. lugar.
Los rusos.
Ah, los rusos más.
Bueno, la cosa es que estaban diciendo, que no lo puedo creer yo, en serio. Ojalá no. Ojalá sí existen los milagros. Acuérdate que dicen que México es un país de colores y sabores. Yo odio el blanquiazul con toda mi alma.
Ajá. Al PAN.
Claro.
Ok.
Por ningún motivo votaría, pero ni bajo tortura por un panista. Por ninguno. Aunque sea Chapulín y todo, mucho menos por Anaya. Y están diciendo que Anaya ya está casi llegándole al peje. Pues que seis puntos abajo del peje, entonces me da terror.
Claro, yo creo que ahorita va a empezar la guerra
de las encuestas. ¿Qué tal con las encuestas?
A ver, las encuestas...
¿Les creemos o no?
Yo creo que, a ver, las encuestas es un instrumento,
una cámara... Eres especialista tú.
Sí, yo me eché un verano en la Universidad de Michigan, cuando estaba haciendo el doctorado, en estudios de encuestas, en investigación de encuestas. Se llama Survey Research Techniques, perdón que lo diga en inglés, pero básicamente son técnicas...
Ah, estás como Anaya, ¿eh?
Exacto, es unacceptable. Sí. ¿Y qué, cuál
la you don't know what isn't...
Pero sí, me eché un curso de investigación, técnicas de investigación de encuestas de estudios de opinión pública. Y en ese entonces, recuerdo, porque eso fue hace como 10 años, ya había una bronca muy, muy seria en Estados Unidos con Gallup y las grandes encuestadoras que estaban fallando en sus predicciones, en sus estimaciones. Y vaya que ellos sí hacen investigación mucho más seria y rigurosa. En México, además de que no tenemos ese rigor metodológico, hay cuchareo, hay invenciones, hay todo tipo de triquiñuelas para... digamos, inventarse,
maquillar cifras.
Pero ciertamente, en los últimos 5 años han fallado en muchos lados. En Brexit, en el plebiscito de Colombia, en muchísimas encuestas. Y si le atienden al ganador, le fallan por, bueno, Clinton Hillary. O sea, fue brutal. O sea, el New York Times ese día, el periódico más influyente del mundo, y por supuesto de Estados Unidos, arrancó la jornada electoral de noviembre del año pasado diciendo que había... 85% de posibilidades, de acuerdo a sus encuestas y sondeos, de que ganara Hillary Clinton. A las 11 de la noche, ese encuestómetro se revirtió y se puso del lado de Trump y ya conocemos el resultado.
Yo recuerdo que empezó a hacerse rojo, todo, yo no lo podía creer.
Espantoso. Sí, yo estaba en un
Eso me va a pasar cuando sea azul.
Yo estaba en un bar en Boston, porque vivía en Estados Unidos, y fue una cosa horrorosa. Todo el mundo se salió llorando.
O sea, sí, yo también.
Una crisis y una...
Yo lloré y nadie me lo puede creer.
Sí, y entonces, bueno, volviendo al punto de las encuestas, lo que ahorita vamos a ver es una guerra de encuestas, y yo creo que aquí hay tres tipos de encuestas, siempre lo he dicho. Las encuestadoras de adeveras, las que tienen un prestigio y algo que perder, Mitofsky, Berumen, Laredo y Asociados, las que son marcas conocidas.
Pero claro que la encuesta que le tienes que ver se llama Mitofsky. Sí. Es un mito.
Exacto. Sí. Pero no, es que es por un apellido ruso-judío y la franquicia la compraron.
Conozco muy bien
a este cuate. Pero luego están las encuestas que sacan medios o diarios con alguna encuestadora de medio pelo menos conocida, pero que tienen algo que perder. Porque muchos periódicos le apostaron mal y se equivocaron y mentieron y tal. Y están las patito a patito, las que se inventan. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos de revisar quién la hace, cómo la hace y quién la firma. Es decir, si hay algún nombre de por medio. Si está una Bundis, uno de estos nombres, Laredo.
¿Cómo se llama la que se murió, la encuestadora?
De las Heras.
Sí, María de las Heras.
Digo, era seria, tenía un prestigio, sí. Daba la cara, sí. Salía a explicar, salía a debatir. Hoy de pronto aparecen unas encuestadoras, patito, me llegó de la Coparmex, me llegó del CEN, me llegó de la Universidad... y Teso, no, pues a ver, ¿está validada por una universidad, por una cúpula empresarial? No. Entonces hay que leerlas con mucho cuidado, pero a ver, si promediáramos las encuestas que hoy hay de los encuestadores serios, yo lo que sí creo es que claramente Andrés Manuel López Obrador tiene una ventaja de entre 5 y 10 puntos, Anaya va en segundo lugar.
¡Qué horror!
Y Mid todavía va en un claro tercer lugar. Ese es el arranque. Donde, en efecto, el que más está subiendo es Mid, simplemente por el nivel de posicionamiento
Anaya,
y de
dirás.
Reconocimiento. No, Mid. Mid, antes de que lo destaparan, estaba en un dígito, hoy está en dos dígitos. Anaya también sigue subiendo, y el que menos sube es Andrés Manuel López Obrador, pero Andrés Manuel López Obrador está muy arriba. Está consolidándose, bajando negativos, ganando adeptos poco a poco, pero está en un 20 y tantos, es decir... en algunas encuestas ha salido incluso más arriba, y eso quiere decir que no está cayendo, porque normalmente el puntero, o cuando los otros contendientes empiezan a abrirse paso en el electorado, en la opinión pública, pues el puntero baja, porque tienden a emparejarse. Hoy todavía hay un claro 1-2-3. Andrés Manuel, López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade.
Ay, ay, ay.
Y falta muchísimo, porque ahorita estamos en las famosas precampañas, que en realidad son campañas, porque como dicen los anuncios estos, este comercial, este anuncio está dirigido a los militantes, a los miembros del consejo, a los
integrantes. Y seres que los acompañan.
Y entonces tú dices, a ver, esos cuates son 20.
Claro.
Y a veces hasta deciden nomás uno. ¿Para qué tanto, no? Pero bueno, yo creo que pues es parte de la simulación, pero que también tienen que poner el piso parejo, porque si en un, ya en ninguno hay otros contendientes, todos son candidatos únicos, básicamente. Pero la idea de las precampañas se hizo para como primarias, como elecciones internas de los partidos políticos. En el caso hipotético de que hubiera dos o más contendientes, entonces ahí fueran esas precampañas internas y entonces de ahí surgiera un candidato y entonces ya contendiera con los otros candidatos de los demás partidos. Pues eso ya no está ocurriendo porque todos son precandidatos únicos, es decir, candidatos virtuales, y básicamente pues es una campaña disfrazada de precampaña.
¿Y cuánto nos tenemos que chutar todavía? Los debates.
Falta mucho. No, todavía no. En esta primera etapa no hay debate. Las precampañas terminan el 15 de febrero. Y después viene un momento, Meche, bien interesante, que es el famoso interregno, o entre campañas, o entre precampañas y campañas, que es del 15 de febrero al 1 de abril, cuando arrancan propiamente las campañas políticas, que duran 90 días. Abril, mayo, junio. 3 meses completos. Pero en este mes y medio, del 15 de febrero al 1 de abril, que arrancan las campañas, los precandidatos que se van a registrar como ya candidatos no pueden hacer campaña y no pueden hacer dos cosas: pedir el voto y hacer proselitismo público. Entonces tienen que medio otra vez disfrazar todas las campañas que van a seguir haciendo, porque van a estar recorriendo el país. Entonces, van a
hacer malabarismos para lograrlo.
Malabarismos para no cruzar la línea o cruzarla poquito. Y si la van a cruzar, que sea de tal manera que no se configure, digamos, un delito electoral o una sanción que los pueda llevar a alguna complicación adicional.
Está usted en el mejor de los escenarios, en el lugar de los cambios.
Pero no le cambie, mejor quédese con nosotros que no tardamos.
Tanto muro, tanto Twitter, tanto espacio.
Y coincidir.
En el 104.3 de la frecuencia modulada. ¡Qué monada!
Ya volvimos.
En este país jamás se le ha retirado el registro a un candidato importante, me refiero a un contendiente a la gubernatura o al Senado o a la presidencia de la República. Es decir, aún cruzando la línea, aún cometiendo un delito, aún cometiendo una falta, pues no le vas a quitar el registro a un candidato a la presidencia de la República.
Sí.
Eso es sería muy exagerado. Entonces, por eso siempre se estira mucho la liga y a veces pues se cruzan los umbrales de la legalidad y al final pues no pasa tanto o pasa muy poco, porque al final pues es mucho más desestabilizador o mucho más inequitativo sacar a un contendiente de la pelea que dejarlo competir sacándole solamente las tarjetas amarilla, pero nunca roja.
¿Se acuerdan cuando los calzones del boxeador tenían los colores?
Claro.
Y que ya era, todo era, ya no era lo subliminal, ya era una cosa descaradísima.
Sí, ¿era Julio César Chávez o
no? No, no, era Márquez, Rafael Márquez,
¿verdad? No, ¿Rafa Márquez es futbolista?
No, hay un Márquez, hay un futbolista Márquez.
¿Un boxeador o futbolista?
Digo, boxeador. Perdón, sí es Márquez.
¿O era el Canelo?
No.
¿Márquez? ¿Márquez,
verdad? Sí, espérenme. Okay. Ahorita te busco el dato. Perdón, me agarró un ataque de... Perdón.
Continúa. De tos.
Bueno, antes que nada, para que siga David, estamos escuchando a David, entrevistando y escuchando a un experto en encuestas, entre otras cosas. ¿Tienes doctorado en encuestas? No.
No, en política pública y gobierno.
Ahorita decimos quién eres, porque nos fuimos de lleno a por el fíjate todo lo que salió, pero es muy interesante, porque si alguien sabe en Jalisco de todo esto, eres tú, porque has estado de los dos lados.
Así es.
Profesor, analista, escritor, columnista y jefe.
Hasta activista de sociedad civil. ¿Cómo
Ándale,
no? Pasamos
sí.
Por ahí.
¿Y cómo se llama el bueno, tienes mil cosas.
Sí, bueno, si quieres te resumo en tres patadas mi
No, ¿cuál tres patadas? Dile, porque seguimos bueno, con lo electoral.
Yo soy tapatío, como bien lo dijiste, estudié en la...
Perdón.
En la, en la preparatoria del Instituto de Ciencias, la preparatoria, el Colegio Jesuita de Guadalajara. Y cuando yo salí, quería pues hacer política, transformar el mundo, cambiar a México, y tenía esa ilusión, y no había ciencia política en Guadalajara, porque la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guadalajara abrió un año después de que yo salí de la prepa. Entonces, como estaba medio confundido, no estaba tan seguro, les dije a mis jefes que si me podía ir a Europa y luego regresar aquí. Me dijeron, no, métete a estudiar, y si no te gusta lo que vas a estudiar, pues te cambias, pero no vas a perder un año. Entonces no me dieron chance, y entonces me gané una beca para estudiar la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en el Colegio de México. Terminé muy chavo, porque entré casi a los 17 años y salí a los 21. Y entonces me puse a chambear como asistente de investigación en el CIDE, que en ese entonces era absolutamente desconocido, que hoy es, en mi opinión, el centro de investigación o la institución académica más prestigiosa y más influyente del país. Digamos,
mencionan nombres, quienes están
en
allí.
En términos relativos, está, bueno, de ahí salió Zuckerman, Carlos Elizondo Mayer Sierra, María Amparo Casar, Mauricio Merino,
todos los
López
Ayón, creo.
Todos los que escriben,
yo nada más les creo,
opinión pública, son del CIDE, y muchos profesores del CIDE son egresados del Colegio de México. El CIDE fue una institución que cuidaron mucho, la hicieron pequeña, cuidada, con mucho presupuesto, es pública, debo decirlo. Entonces, bueno, fui asistente de investigación en esa época, y me dieron una beca. Sin titularme de la licenciatura, me gané una beca del Reino Unido para estudiar una maestría en Londres, en política y gobierno. Me fui muy chavo, regresé, y a mi regreso me invitó un profesor mío, Mauricio Merino, al IFE como asesor. En ese entonces, el IFE de José Woldenberg, la época dorada, estaban Jacqueline Pechard, José Woldenberg, Juan Molinaro Casitas, Alonso Lujambio, bueno, era una maravilla. Estábamos
Lujambio
en plena
transición.
Lujambio que ahorita
está defendiendo.
No, Lujambio murió.
Ah, no, espérate.
Juan Molinar también
murió.
Sí,
yo me acuerdo, sí.
Eran esos consejeros de muy alto perfil, sí. Con mucho prestigio, era precioso.
¿Cómo se extrañan esos?
Esa época. De hecho, por ejemplo, un muy amigo mío ahora, que en ese momento era mi compañero asesor, era Lorenzo Córdoba, que hoy es presidente del INE. Entonces es muy cuate, que ahorita te platico porque hoy ya me dieron chamba.
Ay, hoy, no me digas, estás estrenando chamba, ¿dónde te vas?
Chamba. Espérame, Sofía. Déjame nomás rapidísimo seguir. Del IFE. Me invitaron a ser director ejecutivo del Instituto Electoral de Jalisco, muy chavo, me vine como en 98, me tocó la elección intermedia en 97, perdón. Después me invitaron al ITESO a fundar y coordinar la maestría en Política y Gestión Pública. Ahí retomé otra vez un poco la academia, porque yo me quedé con ganas de seguir estudiando, y me fui al doctorado a Nueva York. Estando en Nueva York en el doctorado, me ofrecieron chamba en la ONU, y ahí pues no terminé la tesis, y me metí a chambear en Naciones Unidas. Y me regresé, porque se me acabó la beca, sin la tesis, sin haberme doctorado. Y entonces regresé al ITESO. En el ITESO me dio un chamba en Naciones Unidas México. Me fui al Distrito Federal. Después de ahí regresé. Todavía logré terminar la tesis. Después me nombraron ya presidente del Instituto Electoral, que es en el momento en que hay la transición de PAN a PRI, en el 2009.
¡Súper chavito!
Y después me invitaron a fundar y dirigir el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos?
En Jalisco no te rajes, le
exacto.
Digo yo.
Exacto. Y de ahí me invitó el gobernador al gabinete como responsable de planeación y evaluación. De ahí renuncié para irme a hacer un postdoctorado al MIT a Boston. Y regresé el año pasado y hoy estoy en un think tank. Estoy en la Universidad de Guadalajara como profesor investigador aquí en el Instituto CUSEA. De Políticas Públicas de CUSEA. Y me acaban de decir que me seleccionaron para el Comité Nacional de Observación Electoral de Naciones Unidas con el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE.
¿En serio?
Entonces, pues tienes la
primicia.
La primicia, me voy a México.
Pero esto va a pasar entre de unas semanas.
Hoy me anunciaron.
Ahorita voy a decir en vivo que te acaban de mencionar. Para así que tenemos la primicia.
La primicia.
Mañana va a aparecer en todos los periódicos.
No es para tanto, pero sí es una chamba. Es una chamba bonita porque me deja volver a la trinchera que más me gusta.
A lo que te encanta.
La de en primera línea de batalla, pero neutral, sin tomar partido, en el sentido literal y figurativo.
Usted podrá tener la mejor opinión.
Pero nosotras la podemos ignorar.
Comuníquese, porque a quien no habla, Dios no lo oye.
Teléfono en cabina 31-34-22-22, extensión 1-2-8-0-7.
¡Mambo! O síguenos en Facebook.
Lugar Común con Diana y Meche.
Total, eso del Facebook ni me gusta. Lugar Común.
We'll be right back.
lugar común.
Porque en el principio fue el verbo.
Y al final, el lugar común.
Gracias por escucharnos. Oye, David, entre todo esto, has vivido millones de cosas. Te brincaste todo lo personal y
todo eso.
Todo. Pero te tocó cuando estabas, escribías para el periódico Público.
Escribí como 10 años para Público Milenio.
Sí.
Y ahora escribo para Mural.
Pero cuando estabas allá, me acuerdo que eras el cronista, te tocó lo del 11 de septiembre.
Ah, claro.
Estabas en Nueva York.
Sí, sí, sí.
Porque yo te leí.
Sí, esa fue.
Te entrevistó medio mundo porque eras el testimonio.
Claro, porque además me tocó verlo, porque ese día, el 11 de septiembre de 2001, yo vivía en el norte de Manhattan, enfrente de la Universidad de Columbia, y estudiaba en la Universidad de Nueva York, que está al sur. Entonces, todos los días tenía que tomar un metro de 40 minutos hasta abajo. Y siempre me iba temprano los martes porque tenía clases con Adam Chaworsky, que es un gran, gran politólogo, uno de los que más ha estudiado las transiciones a la democracia en América Latina. Y es una clase de doctorado, entonces pues no puedes llegar tarde porque no entiendes ni madres. Y entonces me acuerdo que yo iba caminando de la estación del metro en Washington Square Park, en el parque de Washington que está al sur-sur, que es una parte plana de la ciudad. Para quienes conocen Nueva York, esa zona no tiene rascacielos porque el suelo es lodoso.
Ahí entonces, no pasó Godzilla porque yo lo conozco
exacto.
A través de las películas.
En el sur hay edificios grandes y en el Midtown, pero ahí no. Entonces tienes una gran vista hacia el sur. Entonces yo iba caminando, Meche, y de pronto sentí que un avión pasó muy bajo, haciendo un ruidajal, porque los aviones hacen una estela de ruido enorme, y de pronto se impacta.
Te tocó ver la estrella.
La estrella, porque volteamos, porque pues cuando pasa un avión bajo, pues volteas. Y de pronto se estrella en la torre norte, pero de norte a sur. Entonces yo perdí como el sentido de la magnitud del ataque en ese momento accidente.
No, ni idea, ¿verdad?
Y entonces nos quedamos todos así, una chava gritó, otro levantó el teléfono, todos nos detuvimos, separaron los coches y todos atónitos viendo el golpazo. Y yo le seguí a clase, llegué al salón, mandé un email, me acuerdo, a una cadenita de Jorge Javier Romero, que era jefe de redacción de Nexus, diciéndoles, prendan CNN porque seguramente van a ver ahorita un accidentazo en la torre. Que luego eso lo sacaron en Nexus, en la revista, porque era uno de los testimonios ingenuos de los que todavía no sabíamos que era un accidente. Entramos a clase, Chaworsky empezó a dictar cátedra,
y
a la 40, a los 20 minutos vino, o a los 40 minutos, no recuerdo, vino el segundo impacto. Y entonces ahí ya todo el mundo entiende que es un atentado terrorista y nos evacúan. Y ahí yo salgo, y mi entonces pareja se había descolgado del norte, era periodista, a buscarme porque los celulares se saturaron. Bueno, ahí ya empezó el caos. Y cuando yo salí, me tocó ver el derrumbe de la segunda torre, que era un polvaderal aquello, impresionante. A la distancia a mí no me tocó, pero la nube de polvo sí fue muy, muy impactante. O sea, y el estruendo del crujir de las estructuras fue, claro, en vivo, y por eso luego, pues, Milenio me entrevistó.
Sí,
y Nexo sacó el testimonio de alguien que vio el porque ese primer golpe sí está filmado por muchas cámaras de seguridad, amateurs y demás, pero no tienen muy buenas imágenes porque son puros espontáneos, puros amateurs. El segundo impacto, pues, ese sí está muy, muy bien monitoreado, muy bien grabado, porque, pues, todas las cámaras ya están volteando a los edificios.
¿Y cómo te encontraste con tu expareja? Como película.
Como película, porque sí había, traíamos celulares y en algún momento entró el mensajito.
Estamos
y
vivos.
Ella llegó a la Universidad de Nueva York, porque yo de ahí no me moví, porque habían acordonado la zona ya, pues se habían puesto como tres círculos de acordonamiento, entonces ya no podías ni acercarte. Entonces ella llegó y bueno, claro, ella corrió, yo corrí hacia ella, nos abrazamos y nos dimos un giro de amor. No, no es cierto. Nos saludamos y dijiste, ¿pudiste entrar? ¿Tomaste fotos? ¿Ya mandaste algo?
Porque eran periodistas.
Claro. Sí, claro. Y me acuerdo, de la escena que más me acuerdo es cuando finalmente, pues después de estar ahí en el mitote tratando de ayudar y ver qué pasaba, pues ya como a las 4 de la tarde, pues ya había pasado todo, la policía, los bomberos, el ejército, todo el mundo había tomado control de la situación, ya había pasado el peligro, pero no habían restablecido el servicio de metro. Entonces, como yo vivía, que te decía, hasta el norte, frente a la Universidad de Columbia, me acuerdo muy bien de ir regresando por la avenida Sexta que estaba cerrada al tráfico peatonal, era una escena apocalíptica, Meche. Todos llorando, sollozando, algunos empolvados, caminando a media avenida como zombies. Eso sí me acuerdo que me impactó muchísimo porque pues nadie sabía qué hacer. Si suspendían clases, si suspendían trabajos, si cerraban o no. O sea, era un momento como de
incertidumbre. Y esperando el siguiente ataque, ¿verdad?
No, no, no. No, no, eso ya había pasado.
No, por eso, pero te queda una paranoia.
Ah, claro,
de que
porque no sabían
si
qué.
Viene
no, pero
otro.
Bueno, ya, para ese momento...
ya había pasado lo del Pentágono y todo.
Todo, todo, ya, todo, porque todos fueron entre, sí, entre 8, entre 10 para las 8 y 9 y cuarto. No, para esa hora habían aterrizado como a 6,000 aviones en todo el territorio nacional, porque te acuerdas que da la orden Bush, aterricen todos los aviones. Sí. Eso de chiste costó miles de millones de dólares, porque haz de cuenta que uno iba de Los Ángeles a San Francisco, pues aterriza en Kansas, o en Wyoming, o donde vaya.
Entonces, en Wichita Falls.
Aterrizaron a toda la aeronáutica civil de Estados Unidos, en lo que, a ver, revisen que los pilotos sean, que no haya, y entonces otra vez a despegar. Entonces imagínate un freno, una parálisis brutal, los trenes, los metros, los barcos. No, 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 fue, o sea, se detuvo la economía estadounidense. O sea, un momento donde todo se detuvo y al mismo tiempo todo el mundo movilizado y en situación de emergencia. Fue una situación muy, muy particular y repetible. Y siempre todo el mundo me dice, tú te acuerdas muy fácil porque lo viviste, pero todo el planeta, todos los seres humanos, o una inmensa mayoría de la gente,
¿ya lo olvidó?
Se acuerda dónde estaba en ese momento.
Claro.
Despertándome, haciendo ejercicio, yendo a llevar a mis hijos en la escuela, dormido, me levantaron. Pero todo mundo se recuerda muy bien porque fue un momento de tragedia y de shock global. Sí. Fue un momento en que todo el mundo se sacudió.
Sí, yo me acuerdo perfectísimo.
Sí, sí, sí.
Todo. Porque yo estaba dando una clase de la diferencia de ser y estar, en mis clases de español, y no sabíamos que estaba destrozando Nueva York. No existían las redes sociales.
No, 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 no.
Era el Hotmail y eso, y ya.
Sí, sí, sí. No había,
y
no
yo
había.
Tenía un estudiante que su hermano era bombero en Nueva York. Entonces ellos corrieron a ver en CNN, en una pantallita en Centro Magno, y regresaron llorando, porque no sabían qué estaba pasando.
Sí, y yo había vivido meses atrás en el Tepeyac, en la Asociación Tepeyac de Nueva York, con un jesuita en ese momento, hoy ex jesuita, que se dedica a organizar a las comunidades de ilegales mexicanos en Nueva York. Y entonces yo tenía con él un deal, un trato muy padre, donde él me dejaba vivir ahí y yo le ayudaba en la parte política con el Congreso gringo, uh-huh, para cabildear por los derechos de los migrantes mexicanos. Y el Tepeyac en ese momento se movilizó de una manera extraordinaria, buscando a los mexicanos que eran los últimos buscados por... las,
claro,
instituciones americanas. Pues antes estaba el financiero de Wall Street, porque allí era Wall,
sí,
Street.
Sí, sí, sí.
Digo, murieron muchos menos de los que pudieron haber muerto si se hubieran derrumbado las torres antes o si no hubieran evacuado con esa efectividad. Pero cuando viene el primer golpe, evacúan las dos torres.
Uh-huh.
Y entonces eso es lo que hace que se salven miles de vidas. Realmente se quedaron muy pocos. Los que quedaron atrapados del piso donde entró el primer avionazo para arriba. Esos son los que murieron, pero los para abajo y los de enfrente los alcanzaron a salvar. Y murieron tantos bomberos porque estaban revisando y revisando, checando double checking todos los pisos, y pues ahí cuando se colapsan, pues mueren 3-4 departamentos completos de,
sí,
bomberos.
Y otra cosa, los mexicanos, muchos se salvaron porque eran los que limpiaban.
Claro.
Y apenas estaban entrando a trabajar.
Claro, claro.
Y se dieron cuenta que era Puebla de Nueva York y de Los Ángeles.
Sí.
Quedan muchísimos poblanos.
Claro, oaxaqueños y poblanos son los que llegan a Nueva York, así como llegan jaliscienses y michoacanos a California o, sí, a Chicago.
Bueno, escuchamos a David Gómez Álvarez, porque creerás o no, ya se nos fue este viernes. Pero tenemos otro programa el próximo viernes. Aquí estamos, David, muchísimas gracias, un placer. Seguimos con todo lo político. Yo estoy interesadísima en que me digas todo esto. Casi, casi de ti depende por quién voy a votar.
Muchas gracias, Meche. Como siempre, es un placer estar en Lugar Común. Es un programa padrísimo. Tengo un montón de amigos que les encanta. Y el otro día, en una reunión donde andaban ustedes, por ahí alguien dijo, oigan, y Meche, las venía oyendo en el radio. Y entonces las vieron y dijeron, ándale, son ellas. Así que muy agradecido y muy honrado
estar
acá.
Pero no, y aparte, pues eres primo de la co-conductora que hoy no está, pero te dejó saludos.
Muy bien, muchas gracias igualmente.
Bueno, y aquí estás en tele, ¿no?
También en el 44 y sí, pues en la universidad. A mí me encanta estar por estos rumbos.
Qué raro. Un itesiano, andas por acá.
Bueno, ya no soy itesiano.
No, ya sé. Dices que tienes muchos ex en tu vida, ¿verdad?
Exacto.
Nada de hubieras, tú puros exes.
Puros exes. Y sí, fui tesiano mucho tiempo, aunque no soy egresado del ITESO. No es mi alma mater. Yo di clase, pero no fui egresado. No soy
Tú eres del Colmex.
Del Colegio de México.
¿Cuál es tu alma mater? ¿El Colmex? ¿O qué dirías? ¿Boston? ¿Michigan?
Pues es que estudié en el Colegio de México, en la London School of Economics, en la Universidad de Nueva York y en el MIT. Entonces, realmente, donde me siento más... el alma mater es de licenciatura, porque es donde más te forjan. Y yo diría que es el Colmex.
Y bueno, ya mencionaste tus colegas, compañeros y todo, pues oye, ¿cómo no te vas a quedar ahí con ellos? Te digo, los que mencionaste, sobre todo Amparo Casar, yo la amo.
Sí, es muy
Le creo todo. La veo todos los lunes en primer plano.
Ella es egresada de Relaciones Internacionales del Colegio de México y profesora investigadora del CIDE, de la División de Estudios Políticos o de Administración Pública.
Y tiene una página, ¿verdad?
Pues es una rockstar. Ahorita pidió, está de licencia porque dirige o codirige con X González, Mexicanos contra la Corrupción.
Sí. Exactamente. Bueno, pues un placer. Ya nos habíamos despedido y seguimos.
Seguimos dándole. Muchas gracias.
Quédense con nosotros y el próximo viernes no se pierda la segunda parte de la interesantísima vida de David Gómez Álvarez.
Lugar común.
Esto fue
Lugar Común.
Un espacio para la maja vestida
y para la mija al desnudo.
Por aquí nos encontraremos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación.
Oye, eso que dijiste fue un lugar común.
Eso se trataba, ¿no?